COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Fernando y Pachi son dos hermanos de 27 años. Fernando estudia geografía e historia y Pachi, historia del arte, los dos en la UNED, la Universidad a Distancia. Hace 22 años les diagnosticaron el síndrome de Asperger. Hoy, en el día del síndrome de Asperger, vamos a hablar precisamente con los dos, con Fernando y con Pachi. Fernando explica qué supone para él tener este síndrome.
Es algo difícil de explicar. Podríamos decir que me siento normal, pero al mismo tiempo me siento diferente.
El síndrome de Asperger forma parte del TEA, el trastorno del espectro del autismo. Tienen dificultades en la comunicación social y en la flexibilidad de pensamiento y comportamiento. Sin embargo, pueden tener un lenguaje fluido y una capacidad intelectual media o incluso superior a la media de la población. Tanto Fernando como Pachi, insisto, están estudiando en la UNED. Dicen que la sociedad ha evolucionado, evidentemente, en estos 22 años que llevan diagnosticados con síndrome de Asperger. Pero todavía queda mucho camino por recorrer.
Yo diría que algo ha evolucionado la sociedad, pero tampoco mucho. Uh-huh. Tampoco mucho. Todavía se sigue discriminando a las personas que tienen este tipo de cosas. Uh-huh. Y estaría bien que eso cambiase.
Su hermano Pachi insiste en que todavía hay gente que no les comprende o que incluso les mira raro. Pachi hace una solicitud a toda la sociedad.
Básicamente... yo pido que la gente no nos trate diferente, simplemente que entienda que hay ciertas cosas que nosotros tenemos más difícil que otras personas, pero que no por eso hay que tratarnos de forma distinta. Simplemente hay que tener un poco de paciencia.
Ambos estudian en la UNED, en la Universidad a Distancia, y aunque sacarán la carrera en algo más de tiempo que la mayoría de los alumnos, Pachi explica que no es porque tengan menos capacidades para estudiar que el resto, porque realmente no es así, sino que incluso todo lo contrario, ¿eh? Incluso pueden tener más facilidad, más habilidad para ciertas asignaturas, para ciertas materias. Lo que sucede es que en los exámenes puede bajar su rendimiento precisamente por esos nervios que pasan al juntarse con mucha gente. Pachi, su sueño es dedicarse a las bellas artes, mientras que Fernando sueña con ser guía de museo. Hoy hablamos del Asperger, hoy hablamos con Fernando y Pachi, estos dos hermanos que nos dan una lección de vida. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Astrain.
Mejora tu educación financiera y aprende a invertir de manera responsable con el juego de bolsa de Caja Rural de Navarra. Participa hasta el 30 de abril y quien gane conseguirá un viaje a Nueva York. Hay otros fantásticos premios en juego. Infórmate en tu oficina o en cajaruraldenavarra.com. Caja Rural de Navarra, siempre cerca. Al ser una simulación, los participantes no asumen riesgo de inversión ni de coste. En la vida real, la inversión en valores puede conllevar pérdidas de capital.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Hoy es 18 de febrero, hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848 902-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y ahora conocemos la buena noticia con el grupo Apex. Peregrinos de la Esperanza será el lema de las Javieradas de este año, mismo lema del año jubilar en el que estamos. Javieradas que serán del 9 al 15 de marzo. 9 la primera, el 15 la segunda. El 9 domingo será con Vía Crucis desde Sangüesa a las 8 de la mañana y misa a las 10. Y el sábado 15 con el Vía Crucis a las 3 y la misa en Javier a las 5. Unas Javieradas que, como refleja el arzobispo de Pamplona, don Florencio Rosselló, saca a los fieles a la calle.
Que a veces la Iglesia ha perdido la calle, se habla poco de este tema, se ve poco la Iglesia en la calle, y Javier pues nos permite salir a la calle, Javier nos permite ser cristianos en la calle y se ve con normalidad. A Javier llega todo el mundo, porque Javier, como he dicho, tiene magia. Javier es la casa de todos.
Como cada año, se apoyará un proyecto impulsado por los misioneros navarros, este año en Cuba.
De Alberto Sola Ros. Es un sacerdote escolapio, natural de Abarzuza, que está de misionero en Cuba, en La Habana, en el distrito de Guanabacoa. Nos pide algo tan sencillo como apoyo económico para comprar un generador eléctrico.
Las Javieradas, enmarcadas siempre en la Novena de la Gracia, del 4 al 12 de marzo, que se podrá seguir aquí en COPE Más. Javieradas que congregan a más de 20.000 personas. El año pasado, en la segunda Javierada, se contabilizaron 2.400 turismos, 229 autobuses y 21.000 personas. Por eso es vital la organización. Este año serán 900 personas, entre voluntarios y profesionales, los que velen por que todo funcione. Entre las recomendaciones, circular por la izquierda, llevar ropa reflectante y visible, y además este año insisten en que los peregrinos vayan por Sangüesa. El Ayuz Peleta es responsable del plan de autoprotección.
En recomendar, por favor, que los peregrinos se dirijan hacia Sangüesa y los vehículos vayan por Yesa. Si separamos las vías de acceso de peregrinos y de vehículos, vamos a intentar evitar riesgos innecesarios. Ya sabemos que la tradición, porque llevo 40 años con mi padre y con mi abuelo viniendo por Yesa, ahora me vais a cambiar venir. Bueno, pues vamos a insistir.
Además, ha pedido dejar las escaleras y pasillos de la explanada libres por seguridad.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Lexus Pamplona te ofrece el estado de las carreteras. Se cierran los túneles de Velate hoy desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y hay obras en Arraiz, en la Nacional 121A, en Landava, en Berriozar y Noain, en Rondas de Pamplona y en Campanas, en la Nacional 121.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Alberto Sanz viene con los deportes. Alberto, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Nueva sesión de entrenamiento del Club Atlético Osasuna. Olvidado ya el Real Madrid y sus polémicas y lloros arbitrales, nos toca mirar hacia Vigo, el próximo partido frente al Celta el viernes a las 9 de la noche. Vamos a ver si se consigue hacer bueno y válido alguno de los últimos empates logrados. Ya sabes que el conjunto rojillo es el equipo que más empates ha cosechado de esta temporada, lo cual tiene la parte mala cuando vas ganando y te empatan, y tiene la parte buena de que, como sucedió frente al Real Madrid, el equipo es capaz de ir perdiendo y rehacerse para lograr un punto para sumar en la clasificación. A partir de las 3 y 25 pondremos el foco en el conjunto rojillo, pero también en otros equipos, como Osasuna Magna, que tiene esta noche partido.
Solo hay 5 equipos que han perdido menos que Osasuna. Esa también es la lección positiva, ¿no? La lectura positiva. Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Continúa la información aquí, en Herrera en COPE.
We'll be right back. COPE Navarra.
Estar informado.
Peregrinos de la Esperanza, ese es el lema elegido para las Javeradas 2025 que se celebrarán el domingo 9 de marzo y el sábado 15 de marzo del mismo mes. Saludamos ya a Óscar Azcona, él es delegado de Misiones aquí en Navarra. Óscar Azcona, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Elegimos, este año parece que todo está elegido también cuidadosamente con ese lema de la esperanza, ese año jubilar de la esperanza, ¿no?
No podía ser de otra manera. De hecho, antes de tiempo atrás, cuando preparé el cartel, había pensado en otro lema, pero al salir adelante el año jubilar y la fuerza que está teniendo, también con la que ha querido darle nuestro arzobispo Florencio, digo, no puede ser otra manera. Además, creo que es muy muy propio, ¿no? Peregrino, San Javier, de la esperanza, de la alegría y de todo lo bueno, ¿no?, que tenemos los seres humanos. Ojalá.
Que en el fondo es lo que envió Javier, ¿verdad?, a Oriente, esa esperanza, esa fe.
Efectivamente, y así también lo he querido un poco plasmar en la novena de la gracia que este año organizamos la diócesis, ¿no? Y todos los ponentes tienen San Francisco Javier como signo de esperanza, ¿no? En todas las predicaciones un poco tiene ese porque es lo que quiso él llevar a aquellas culturas, ¿no? La esperanza cristiana, que es el misterio de la resurrección, de la salvación de Jesús, ¿no? Y la esperanza que se puede manifestar de tantas formas y colores, ¿eh?
Las Javeradas, lo sabemos, se pueden hacer, bueno, pues con mil y una motivaciones, ¿no? Pero en el fondo no tenemos que olvidarnos que es San Francisco Javier quien está al final del camino, quien nos guía, ¿no?
Sí, Fermín, la convocatoria es muy clara. O sea, quien convoca, quien anima a peregrinar es el arzobispo de Pamplona, no es el gobierno de Navarra, que colabora muchísimo y es siempre de agradecer toda la disposición que ellos tienen, las distintas entidades y asociaciones y grupos que colaboran, pero quien convoca es el obispo, el pastor de esta iglesia de Navarra, que nos llama pues a ir a Javier en tiempo de cuaresma, con espíritu de peregrinación, de conversión, y con el testimonio, poniendo delante el testimonio de San Francisco Javier. No cabe duda, además, yo creo que en un alto porcentaje de las personas que acuden a Javier, la gran motivación es la fe. Es la fe y la religiosidad.
Llamó la atención que aquí en una entrevista pues que le hicimos al arzobispo, a don Florencio Rosselló, al cabo del año, ¿no?, que está entre nosotros, nos dijo que le había llamado poderosamente la atención las Javeradas, ¿no? Cómo era capaz de congregar a tantos navarros un acto como, o dos actos como estos.
Así es, y de hecho hoy lo ha reiterado a la hora de presentar las Javieradas en la rueda de prensa que hemos tenido esta mañana en el arzobispado. Y fue, por así decir, el primer encuentro con la gran realidad de la Iglesia de Navarra, ¿no? ¿En qué momento puede tener una concentración tan grande de diocesanos, de fieles cristianos de Navarra y de otros lugares, que la Javierada, ¿no? Y para él fue tremendamente impactante, de manera absolutamente positiva, ¿no? Y yo creo que le ha marcado mucho y que tiene, que se nota en estos días, incluso en las conversaciones particulares con él, ese gozo, ¿no? Esa ilusión por vivir la Javierada, por encontrarse con tantas personas, ¿no? Y hoy nos decía incluso, ¿no?, las Javieradas son como unos brazos abiertos de la Iglesia que acoge a todo el mundo, ¿no? En cualquier circunstancia, personas discapacitadas, presos, gentes de otras diócesis, o sea, no sé, es un abanico tan amplio, ¿no?, claro, que es un signo de la especie de ser la Iglesia.
Nos lo ha dicho en más de una ocasión también aquí en COPE Navarra, y yo creo que también es para reflexionar, ¿no? Nos lo ha dicho más de una vez, eso de hay que sacar la Iglesia a la calle también, ¿no? Tenemos que mostrar nuestra fe, no tenemos por qué tener ningún reparo, ni ningún miedo, ni ninguna vergüenza en hacerlo.
Exactamente. La fe es algo de lo cual hay que estar orgulloso, Y es perfectamente respetable desde cualquier ámbito. Y creo que tenemos que reclamarlo, ¿no? Ese derecho a expresar nuestra fe, porque nos lo garantiza la Constitución, el sentido común, ¿no? Y la libertad en la que se promulga desde tantos espacios y desde tantos lugares, ¿no? Somos libres para mostrar nuestra fe, para ir a Javier porque queremos, porque creemos en Dios, porque queremos estimularnos con el testimonio de San Francisco Javier, ¿no? Y él se puso en camino tantas veces, nosotros nos ponemos en camino para ir a Javier y luego para vivir la vida, el día a día, de manera cotidiana, ¿no? Y es bonito poder hacer estas expresiones en nuestro mundo, porque son signo un poco de lo que somos, ¿no? De un pueblo que camina, que va guiado por Dios y que caminamos en esperanza, como dice el lema, ¿eh?
Por último, Óscar, siempre las javeradas, ¿verdad?, van ligados, también ligadas a un proyecto. ¿Cuál es el proyecto de este año, Óscar?
Efectivamente, no puede haber javierada buena sin tener un rostro misionero, y desde hace unos años así lo hemos querido tener muy presente. Este año vamos a dar rostro, vamos a conocer y reconocer al sacerdote escolapio Alberto Sola Ros, que es natural de Abarzuza y que está en la capital de Cuba, en La Habana. Y allí, pues por ser escolapio, su carisma es evidentemente la educación, ¿no?, de los niños, pero la educación va más allá de la mera formación intelectual, puesto que también ellos dan de comer y sostienen, ¿no?, a los niños, que tiene especialmente una guardería, y a muchas personas. Entonces nos ha pedido apoyo para poder comprar un generador eléctrico. No es un proyecto, no es una cosa, pueden costar unos 6.000 euros aquí en España, o un poco más. Entonces él quiere, porque el problema de Cuba es los grandes apagones que están teniendo y la dificultad en el suministro eléctrico. Entonces ellos se dan cuenta de que muchas veces tienen que tirar la comida y la alimentación por no tener las neveras, y se les pierde la comida. Entonces pedía eso para poder seguir dando de comer a sus niños especialmente y a personas mayores que acuden.
Bueno, pues Óscar Azcona, vamos a colaborar evidentemente con este proyecto, vamos a ponernos en camino a Javier peregrinando en esta esperanza. Seguiremos hablando conforme se vaya acercando este día. Un fuerte abrazo, Óscar.
Siempre disponibles. Un Gracias. Abrazo y en marcha a Javier.
Claro que sí. Y de hecho seguimos hablando de esta javierada, lo vamos a hacer con Erario Ezpeleta, responsable del plan de autoprotección de las javieradas. Pues para conocer lo de siempre, ¿no? Las precauciones que debemos tomar y los consejos que nos dan desde la organización. Eladio Peleta, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Los navarros no fallamos, así que ya sabemos que alrededor de 20.000 en la última javerada, o quizás un poquito menos en la primera, nos vamos a ir camino a Javier, así que tenemos que tener precaución.
Pues sí, efectivamente, una peregrinación, una actividad tan importante organizada por la diócesis, de ese calado, con tanta gente, tanta peregrino caminando hacia Javier, esos miles de personas, pues eso conlleva que tenemos que tener todo preparado y sobre todo tener mucho cuidado, ¿no? Yo he insistido que, por muy reiterativas o similares que sean las normas generales de seguridad, no son por eso menos importantes repetirlo cada año e insistir cada año, ¿no? Uh-huh. Bueno,
por
pues
ejemplo.
Obviamente tenemos que tener claro la vigencia del Reglamento General de Circulación para todos. Vehículos, peregrinos, ciclistas. Es decir, aunque se cierren algunas carreteras específicamente por la peregrinación, eso no impide o no deja que tengamos que cumplir perfectamente pues con todas esas normas, ¿no? En los vehículos, pues las restricciones de velocidad, en las paradas en los arcenes y lugares no adecuados, pues tener cuidado, prudencia y paciencia en las retenciones y esperas. Los peregrinos, importantísimo, ir con elementos luminosos, reflectantes, caminar por la izquierda. Bueno, cosas que son lógicas y que ya las sabemos, pero que muchas veces, bueno, pues nos da un poquito pereza o no nos acordamos de ellas, ¿no? Los ciclistas son vehículos, las bicicletas son vehículos. Casco de protección, elementos luminosos también y reflectantes, siempre por la derecha, ojo con paradas en arcenes y lugares no adecuados, ¿no? Bueno, pero eso en cuanto a lo que son pues los peregrinos, ¿no? Pues las personas que vamos a ir, que van todos hacia Javier. Bueno, a partir de ahí sí. También Bueno, pues independientemente de que se pondrá un puesto de coordinación donde el mosaico de San Francisco Javier, pues como punto de encuentro de coordinación de todo y como punto de encuentro de personas perdidas e incidencias, este año queremos incidir en tres cosas, ¿no?, importantes. Una de ellas es el cruce el día de Nayes a Javier. Volvemos a recomendar a todos los peregrinos, por instancia también de los responsables de tráfico, que los peregrinos caminen hacia Sangüesa y los vehículos vayan hacia Yesa, para evitar pues confluencias y riesgos innecesarios, ¿no? Bueno, pero claro, es que llevo 40 años yendo por Yesa con mi abuelo y con mi padre. No voy a dejar, a ver, no es un capricho de la organización ni de las autoridades, ¿no? Estamos intentando pues evitar un poquito esos riesgos. Y luego, este año, se va a hacer especial énfasis en la explanada del castillo, en dejar libres los pasillos centrales que dividen la plaza en cuatro espacios y sobre todo las escaleras y vías de evacuación de acceso a la explanada. ¿Con qué fin? Pues tan sencillo como que ante cualquier emergencia facilitar la evacuación y el tránsito de los peregrinos. Claro. Es verdad que hay peregrinos de cierta edad que llegan cansados y ven perfecto, digo, qué bien, unas escaleras, el asiento perfecto. Insistimos desde la organización, por favor, levántese. Bueno, no, que si pasa algo ya me levantaré enseguida. A ver, nunca pasan cosas hasta que pasan. Un accidente, una incidencia, es un accidente, es una incidencia que es un imprevisto. Tenemos que ir por delante en las javieradas a todo eso, estar con prevención de que puedan pasar. Por eso va a ser muy importante y ahí sí que pedimos pues toda la difusión posible, claro, para que esos pasillos centrales y las escaleras, vías de evacuación, queden perfectamente libres. Y también se va a delimitar una vía de salida prioritaria de los servicios de emergencia en la zona donde está la Cruz Roja, la atención de Cruz Roja, y donde la explanada, también donde el mosaico de San Francisco Javier, que ya el año pasado funcionó muy bien y que fue magnífico porque se agilizó perfectamente pues toda esa zona de salida, claro, de las atenciones que hubo en la javierada, ¿no? Entonces, esos son un poco los puntos
a tener en cuenta. Bueno, como nos quedan algo más de 3 semanas, Eradio, si te parece, iremos recordándolo, sobre todo la semana previa, para que lo tengamos todos muy, muy claro y actuemos de forma correcta.
Pues sí, porque al final el éxito de la actividad es de todos, no solo de la organización, sino también de los participantes.
Eradio Ezpeleta, responsable del Plan de Autoprotección de las Javieradas. Gracias y un fuerte abrazo.
A vosotros, gracias. I know it's a bad
idea, but how can I help myself? Ya tenemos aquí encima el Festival Internacional de Cine Documental de Navarra, Punto de Vista, el Festival Punto de Vista, que cumplirá este año su 19ª edición. 19 ediciones ya de este Festival Punto de Vista, que dará comienzo el 24 de febrero y que hasta el 1 de marzo proyectará 60 películas y además podremos tener a 80 profesionales que darán a conocer sus obras y hablarán sobre el cine documental aquí en Navarra. Vamos a hablar precisamente de este Festival Punto de Vista con Manuel Asín. Él es director artístico del festival. Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, ha ido creciendo, y mucho, este Festival Punto de Vista en estas 18 ediciones anteriores y está la 19ª.
Bueno, pues sí, yo creo que es un festival ya muy, muy consolidado, tanto a nivel más de contexto cercano como también internacionalmente. Prueba de ello es que internacionalmente nos acaban de invitar a formar parte de una alianza de festivales que es Local Alliance, que reúne algunos de los festivales europeos más importantes de documental. Y sí, yo creo que es una iniciativa que fue muy certera cuando apareció, en un momento en el que el cine documental estaba viviendo un gran impulso hace, pues eso, 18, 19 años. Y desde entonces pues ha sabido reinventarse, ¿no?, a través de las sucesivas etapas. Ha cambiado, ha crecido, tampoco desmesuradamente. Es un festival que tiene una escala, yo creo, muy humana y manejable, y tal vez pues eso también sea un poco parte
del encanto, ¿no?,
de su relativo encanto, sí.
¿Qué nos vamos a encontrar en esta 19ª edición?
Bueno, hay una cosa que es siempre muy variable, que es el concurso, ¿no? Que es un poco el corazón del festival, la sección competitiva. Ponemos muchísimo empeño en elegir, pues bueno, las 20, 19 películas, 17 este año van a ser, ¿no? Que nos parecen más interesantes de todo lo que recibimos y de lo que podemos hacer prospección de la actualidad del documental. Esa es una parte muy importante del festival, como decías, con películas de nacionalidades muy diversas. Pero luego hay muchas secciones paralelas, ¿no? En las que hacemos un trabajo más de estudio, de mirada histórica, de recuperar autores, de temas, de tratar temas. Ahí va a haber mucha variedad.
Uh-huh. Hemos visto que la programación de muchos países, Alemania, Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Corea, España, Francia, Irlanda, Líbano, Palestina, Túnez, la verdad es que hay un gran abanico. También hay un importante abanico en los escenarios, ¿no? También se desarrollan varios escenarios.
Sí, el centro un poco del festival es Baluarte, allí son muchas de las proyecciones, pero bueno, luego colaboramos con otros muchos lugares, efectivamente. Es muy importante también, por ejemplo, Golem, la colaboración que empezamos con Golem. Uh-huh. Allí se desarrolla uno de los focos principales del festival, que este año se titula Adiós a los animales. Es un foco temático, que normalmente viene a tratar cuestiones medioambientales, también sociales, ¿no? Ligadas a ello, y bueno, en este caso tiene que ver con la desaparición, con la extinción masiva de animales, de especies animales en los últimos 100, 150 años, todos los animales que no son ganado, mascota prácticamente, ¿no? Eso el cine documental lo ha retratado a lo largo de sus ciento y pico años de historia, pues con mucha precisión, y Miriam Martín, que es la programadora de este ciclo, ha hecho una selección maravillosa que recorre toda la historia del cine documental y que nos muestra pues cuál ha sido esa relación de nuestra especie con las otras especies animales a lo largo de este tiempo.
Uh-huh. Vamos a tener, también hemos hablado, ¿verdad?, hasta 80 protagonistas, además supongo de muy distinto perfil, ¿no?
Claro, sí, recibimos siempre los cineastas cuyas películas programamos. Uh-huh. Es una parte muy importante dedicar tiempo a presentaciones, coloquios. Procuramos que eso tenga siempre mucho espacio en el festival. Pero bueno, también recibimos muchos profesionales, muchos programadores, gente que se dedica a pensar sobre el cine y a organizar sesiones, a escribir. Hay mucha presencia también de este tipo de invitados. Hay mucha gente joven que nos sigue, también muchos estudiantes, hay muchas actividades también para perfiles de público más joven. Al final el festival es, bueno, siempre decimos, ¿no? Es como un lugar de encuentro, ¿no? Un espacio en el que de la mañana a la noche, pues en formatos muy distintos, a veces incluso el de celebración nocturna, pues se está constantemente intercambiando ideas y experiencias, ¿no?, en torno al cine documental.
Estamos viendo que hay más de 400 personas acreditadas entre profesionales, estudiantes y prensa, pero ¿cómo podemos asistir a alguno de estos documentales o cómo el público en general, cómo puede participar en este punto de vista?
Sí, bueno, es tan sencillo como acercarse, ¿no?, a Baluarte, por ejemplo, que es donde están las oficinas y los puntos de venta centrales, ¿no? Pero bueno, yo creo que más allá de este dato práctico, una cosa que sí que es interesante efectivamente es que este cine, ¿no?, el cine documental y además el enfoque que tiene Punto de Vista, que siempre va detrás de, bueno, pues de las propuestas más innovadoras, a veces más arriesgadas, a veces tiene como una reputación de difícil, o es cierto que el cine documental, pues bueno, no está solo ligado al entretenimiento, sino que también hay una dimensión de conocimiento, sí, de reflexión.
Un fondo detrás, ¿verdad?
Eso es. Y bueno, por eso nosotros desde el año pasado hemos propuesto una serie de itinerarios de tipo más temático, podemos decir, ¿no? Que este año van a ser cinco, ¿no? Y que son una muy buena puerta de entrada, yo creo, para empezar a orientarse en el festival, ¿no? Uno que tiene que ver con todo lo que es el documental más autobiográfico en primera persona, los diarios fílmicos, todo ese auge de la primera persona en el cine, ¿no? Porque a veces identificamos el documental con una mirada hacia afuera, una mirada más objetiva hacia la realidad, una mirada más como de un tratado sobre el mundo, pero en realidad muchas veces es más el punto de vista, como dice el nombre de nuestro festival, festival, la subjetividad que implica esa mirada a lo que se convierte en el tema de las películas. Entonces esto es todo un itinerario que nosotros proponemos con una serie de películas que tienen que ver con esto, ¿no? Igual que esto, pues bueno, hay cosas, itinerarios que tienen que ver con pues la emergencia climática, como decíamos antes, con las disputas por la igualdad de género, y uno específico que creo que es muy interesante, que se llama Acércate a punto de vista, que simplemente son pues cuatro o cinco propuestas muy concretas para gente que todavía no conoce el festival, que nunca ha venido, que no tiene un particular vínculo con el cine documental, pues para que puedan venir a ver esas películas que creemos que les van a, que no les van a defraudar y les van a dar ganas de seguir viniendo a vernos.
Pues Manuel Asín, director artístico de este festival Punto de Vista, que sea todo un éxito y que siga creciendo este festival.
Bueno, muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
COPE Navarra.
Estar informado.
Peregrinos de la Esperanza es el lema de las Javeradas de este año, de las Javeradas de 2025, que se celebrarán ya dentro de apenas tres semanas. La primera el 9 de marzo, domingo, y la segunda el 15 de marzo. La primera, el 9, con el Via Crucis desde Sangüesa, que saldrá a las 8 de la mañana. La misa se celebrará a las 10. La segunda Javerada tendrá lugar el sábado 15 con el Via Crucis a las 3 de la tarde y la misa desde Javier a las 5. Una Javerada que, como refleja don Florencio Rosselló, el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, saca a los fieles a la calle.
Que a veces la iglesia ha perdido la calle, se habla poco de este tema, se ve poco la iglesia en la calle, y Javier pues nos permite salir a la calle, Javier nos permite ser cristianos en la calle, y se ve con normalidad. A Javier llega todo el mundo, porque Javier, como he dicho, tiene magia. Javier es la casa de todos.
Como cada año, se apoyará un proyecto impulsado por los misioneros navarros, este año en Cuba.
De Alberto Sola Ros. Es un sacerdote escolapio, natural de Abarzuza, que está de misionero en Cuba, en La Habana, en el distrito de Guanabacoa. Nos pide algo tan sencillo como apoyo económico para comprar un generador eléctrico.
Hablaba Óscar Azcona, delegado de Misiones aquí en Navarra. La novena de la Gracia comenzará el 4 de marzo y terminará el 12 y se emitirá aquí en COPE Más. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astrain.
Dentista, estudiante, médico, administrativa, chofer, maestra. Todos necesitamos ver bien en todas las situaciones y todos tenemos necesidades concretas según nuestro trabajo. En Óptica Rousseau tenemos lentes específicas para cada función específica. Lentes adaptadas y personalizadas para que tu visión sea perfecta en cada momento. Déjate aconsejar por nuestros especialistas y este mes además aprovecha para hacerte una completa revisión de tu vista. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Elecciones sindicales Ayuntamiento de Pamplona. AFAPNA solicita para todo el personal del Ayuntamiento de Pamplona las siguientes medidas. Revertir la pérdida de poder adquisitivo. Estabilizar la plantilla del Ayuntamiento de Pamplona. Implantar la carrera profesional voluntaria. Aplicar la jubilación parcial y el contrato relevo.
El 27 de febrero vota AFAPNA.
Hablamos ahora del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, del famoso IRPH, que desde el 12 de diciembre, desde la sentencia de la Unión Europea del 12 de diciembre de 2024, pues al consumidor se le han abierto muchas posibilidades y más facilidades, ¿verdad?, para recuperar ese dinero que se pudiera haber pagado de más. Vamos a hablar con Jorge Iribarren, desde Bufete Iribarren Abogados, para ver qué plazos tenemos y para ver cómo podemos ver si ese, efectivamente ese, si hemos pagado ese IRPH de más y cómo podemos recuperarlo. Jorge Iribarren, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín.
¿Todas esas hipotecas referenciadas al IRPH van a poder reclamar?
Pues, buena pregunta. No lo sabemos, Tenemos una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que nos ha dicho que, bueno, pues que hay una falta de transparencia evidente y que, además, el método de cálculo de ese IRPH que se ha realizado por las entidades bancarias es desproporcional. En la sentencia tanto del 13 de julio del 2023 como del 12 de diciembre del 24, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decía... o viene a decir lo que decía una circular del Banco de España, que no se puso nunca en funcionamiento o que las entidades la pasaron por alto, y es que ese IRPH, por el método de cálculo que tenía, siempre iba a ser más caro que cualquier hipoteca referenciada al Euribor. Cuando hablamos de las hipotecas a tipo de interés variable, tenemos las hipotecas referenciadas al Euribor, que en el 90%, 85% de las hipotecas son referenciadas a ese índice de referencia. Uh-huh. Hay muchas veces que hablamos, sube, baja el Euribor, y el IRPH era... otro método, otro índice oficial, pero que por el método de cálculo era siempre más elevado.
Vale.
Lo que dijo la circular del Banco de España y recomendaba a las entidades bancarias ya desde el año 94 es que ese IRPH tenía que llevar siempre asociado un diferencial negativo para que estuviese dentro del mercado.
Vale.
Muchas veces cuando hablamos del Euribor vemos que lleva un diferencial positivo.
Positivo.
Siempre nosotros decimos, tengo el Euribor más un diferencial del 1, o del 0,50, o del 0,75, ¿vale? El IRPH lo que recomendaban era que tuviese
debía
que
tenerlo negativo.
Negativo, para que estuviese a la altura del Euribor.
Vale. O sea, que aquellos que estén por encima de cero seguramente claro, puedan
reclamarlo.
Claro, entonces
hay muchas hipotecas de IRPH que están referenciadas con IRPHs neutros o con diferenciales neutros o con diferenciales positivos. Entonces, lo que está diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que todas esas hipotecas que tengan un índice de referencia IRPH y que vaya asociado a un diferencial neutro o a un diferencial positivo, como no el banco no explicó esa circular del Banco de España ni hizo caso a esa circular del Banco de España, pues serían desproporcionales, por lo tanto abusivos. Y es un poco lo que nos dijo, que es la primera sentencia creo que es la primera sentencia que ha habido en la península a raíz de la sentencia del 12 de diciembre del 2024 del Tribunal de Justicia Europea. La primera sentencia de un juzgado de primera instancia es de aquí, de Pamplona, del juzgado número 5, en la cual nos viene a decir eso, ¿no? Pues que al final hay una falta de transparencia y además es desproporcional, por lo que el IRPH es nulo.
Vale. Ya sabemos quién puede reclamar, por tanto, ahora es IRPH, y tú aconsejas reclamar cuanto antes.
Sí, recomendamos, porque nosotros cuando estamos hablando con consumidores y estamos todo el día poniendo demandas relacionados con consumo y con procedimientos bancarios, lo que intentamos en la medida de las posibilidades es de que el cliente no tenga ningún riesgo. Uh-huh. ¿Vale? O sea, cuando yo reclamo una cláusula suelo, unos gastos hipotecarios, evidentemente el cliente tiene que recuperar todo el dinero que pago de más,
claro.
Por supuesto. Pero nosotros en el despacho un poco la política que tenemos es que el cliente no puede asumir riesgos. A nosotros, si nos viene un procedimiento que tenga un riesgo, el cliente tiene que saber qué riesgos tiene. Entonces, a raíz de una modificación que entra en vigor el 3 de abril, que se publicó el 3 de enero del 2025, una modificación procesal, en esos procedimientos de IRPH o en esos procedimientos de cláusulas abusivas, a partir del 3 de abril vamos a tener que asumir más riesgos que los que tenemos que asumir ahora. Vale. Entonces, nuestra recomendación, además explicaremos al cliente pormenorizadamente cuáles son los motivos, pero nuestra recomendación es que cualquier persona que tenga el IRPH ahora, con hipotecas canceladas, con hipotecas vivas, que tengan los gastos hipotecarios que no han reclamado, que tengan las cláusulas suelo, que se ponga en contacto con nosotros antes del 3 de abril para plantear la posibilidad de hacerlo antes del 3 de abril. Porque después del 3 de abril vamos a tener que hacer reclamaciones extrajudiciales y luego vamos a tener problemas a la hora de interponer ese tipo de demandas.
Y más riesgos, con lo cual...
Y más riesgos, sí. Y evidentemente nosotros tenemos que evitar que el cliente asuma ningún tipo de riesgo. Claro.
¿Dónde podemos encontrarlos, Jorge?
Bueno, pues en bufeteiribarren.es, en la página web, que ahí además hay un formulario en el cual se pueden poner en contacto con nosotros y nosotros nos pondremos en contacto con ellos. Hay muchas veces que por el volumen de trabajo, pues ahora con el teléfono, con el 948-2750-63, hay problemas. Y si no, pues bueno, pues en yendo a nuestras oficinas, que tenemos en Pamplona y en Tudela en la calle Príncipe de Viana número 1 y en Pamplona en la calle Monasterio de Aberín número 2, al lado del juzgado.
Pues bufete, Iribarren, abogado. Gracias, Jorge, por explicarnos el, esto del IRPH y por aconsejarnos que lo hagamos cuanto antes. Gracias.
Muchas gracias.
En Bufete Iribarren Abogados conseguimos la primera sentencia en 2021 que declaró nulo el IRPH en Navarra por considerarlo abusivo. Ahora Europa vuelve a dar la razón a todos los consumidores. Una media de más de 20.000 euros pagados de más. ¿Quieres saber si tienes IRPH en tu hipoteca? Nosotros te ayudamos a reclamarlo y a recuperar tu dinero. Más de 10.000 navarros ya han confiado en nosotros. 2.000 en el último año. En Pamplona y Tudela. Bufete Iribarren Abogados. Infórmate en bufeteniribarren.es y en el 948-2750. 63.
Llegamos a la una del mediodía. Ya saben que continúa la información aquí en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.